que podemos hacer para tratar de evitarlo y que no nos ocasione este tipo de problemas. La investigadora es una doctora en biología y se llama Inés Farrell, que nos atiende en esta mañana de miércoles. Buen día, Inés, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buen día, Albino, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, un placer.
¿Nos contás primero qué son las algas en general y después vamos en a la particularidad esta?
Bueno, primero un poco de docencia me sale así.
Está como, bien.
No son algas. Son parecidas, pero son bacterias. Lo que pasa es que son bacterias que hacen fotosíntesis, como las plantas. Y eso es lo que las asemeja a las algas, que uno la gente normalmente las llama algas. Pero bueno, como me parece que va a ser un problema, un gran problema ambiental de los sistemas hídricos, vamos a acostumbrarnos a decirle cianobacterias, que son lo que son.
¿Qué es una cianobacteria?
Una cianobacteria es una bacteria acuática, pequeñita, muy pequeña, pero que hace fotosíntesis, o sea, como una planta, que requiere de nitrógeno, de fósforo para crecer, para multiplicarse, y que está suspendida en la columna de agua de un río, de un arroyo, de un embalse, de los distintos sistemas.
¿Son de agua dulce? O sea, ¿se generan en agua dulce?
Son de agua dulce y hay marinas. Para que tengas una idea, son los primeros organismos que hicieron fotosíntesis sobre la faz de la Tierra. Entonces, esto hace que estén en todos lados. Estas que nos
O sea que de novedosas nada, digamos, están desde el origen de los tiempos.
Hace 3.600 millones de años.
Bueno, pero está muy buena la aclaración esta que vos me haces y yo te la tomo y además la remarco, entre otras cuestiones porque, bueno, supongo, Inés, que la gente de APSA, nada más que para no tener que andar explicando este detalle en particular y que la gente entienda con un lenguaje que le resulte familiar en algún punto, dice algas, porque el comunicado oficial de APSA fue justamente que por una inusual concentración de algas bueno, se vieron obligados a hacer lo que se hizo.
Claro, claro. La inusual concentración es verdad que es una inusual concentración. Yo voy a llamarlo, si querés, microorganismos, porque yo no los puedo llamar mal, ¿no? Pero esta inusual concentración de microorganismos se está dando en el Río de la Plata y se va a dar durante todo el verano. Pero no es natural. Si bien estos organismos son naturales, no es natural porque las actividades del ser humano han promovido a estos organismos, a la abundancia y la biomasa de estos organismos. ¿Cómo? Dándole mucho nitrógeno y fósforo, por un lado, que proviene de la falta de plantas de tratamiento, de el uso de herbicidas y fertilizantes activos en nuestras prácticas agrícolas. El aumento de la temperatura, estos organismos, fíjate que empezaron a aparecer en el verano. ¿Por qué? Porque su crecimiento óptimo es a más altas temperaturas. Estamos en un escenario de cambio global. Esto que nos está pasando ahora en la Argentina está pasando en todo el mundo y no pasaba hace 20, 30, 50, 60 años con esta magnitud. Eran eventos muy puntuales, muy localizados en algún momento del verano. Ahora hay sistemas acuáticos en la Argentina que están prácticamente todo el año afectados por este problema. Ahora esto ha llegado a el estuario del Río de la Plata, ¿por qué? Porque el río Paraná está en una bajante histórica. Tiene muy, muy poco caudal. ¿Por qué? De vuelta, está lloviendo muy poco en las cabeceras. ¿Eso qué quiere decir? Que el río tiene poca agua, pero también está relacionado con el cambio global, el cambio de los patrones de lluvia.
Inés, ¿y cómo se combate esta bacteria?
¿Cómo se combate? Primero, lo que hay que hacer es cambiar un montón de prácticas, disminuir la cantidad de nitrógeno y fósforo en el agua. Eso hoy por hoy no lo podemos hacer, o sea, no va a solucionar los problemas que vamos a tener este verano. Esto es a largo plazo, ¿no? Hay que ir cambiando nuestras formas de producir los alimentos, nuestras formas de generar, no sé, insumos, que las industrias funcionen de otra forma, exportar, o sea, ser más ecológicos, más amables con el ambiente. Pero eso es a largo plazo. Hoy, a corto plazo, lo único que nos queda es mitigar y cambiar, por ejemplo, en el caso del acceso al agua potable de la planta de La Plata, es incorporar tecnología que permita potabilizar ese agua de una forma más sofisticada que el tratamiento convencional que tiene APSA en este momento. APSA eso lo sabe, también es algo que no viene de un día para el otro, pero van a tener que cambiar la toma a un lugar que esté menos afectado por las cianobacterias. Porque claro, cuando se hizo la planta de APSA, este problema no era, cuando te dicen, por eso para mí es muy importante que la gente sepa que no es algo 100% natural. Los organismos sí son naturales, pero el crecimiento desmedido no es natural.
Bueno, entonces, y tiene esta característica. El ingeniero nos explicaba que en realidad la planta de APSA está medio como metida en algún lugar donde se te llena de estas microbacterias.
Claro.
Es complicado, a diferencia de lo que puede llegar a ocurrir, qué sé yo, por ejemplo, con AISA, que tiene tomadores en diferentes lugares, en distintos lugares, en donde
las tiene más río adentro.
Exactamente.
Acá hicieron cuando diseñaron
una especie
la planta
de dique, ¿no?
Son como 700 metros de como un canal.
Claro.
Que termina como en un piletón, en un laguito, sí. Y estas las cianobacterias lo que buscan son aguas tranquilas, por eso la toma, si uno solucionaría con una toma arriba adentro.
Sí.
Entonces,
claro, porque se van medio como primero que andan navegando arriba para donde la lleva la corriente, pero se estabilizan, digamos, en zonas, en áreas tranquilas, y ese lugar es claramente una zona tranquila, de agua tranquila, porque
por
no está expuesta
ahí,
a las corrientes del río.
Puerto Madero,
claro,
se ve en todos los lugares donde la corriente es muy, muy, muy baja.
Ahora, Inés, ¿se puede colar esto? O sea, ¿se puede? Porque no. Está buena la aclaración que vos hacías acerca de cianobacteria, que tiene esta presentación y forma, que parece una alga, sobre todo por la condensación y por los colores, particularmente verdoso.
Claro, por eso viste que dice cianobacteria, ciano quiere decir azul, y tiene un pigmento azul verdoso.
Exactamente.
Que están, viste, que es como si hubieran tirado un tarro de pintura.
Claro, exactamente, queda así, esa es la imagen. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿no se puede colar eso? ¿No hay un filtro para eso?
No, o sea, esto este es un llamado a la población. Son tóxicas y muy tóxicas porque producen una toxina que ataca esta especie que tenemos acá en el Río de la Plata, que ataca al hígado. En Uruguay, que en la República Oriental del Uruguay, nuestro país vecino, que están realmente afectados por esto, el año pasado, que tuvieron todas las playas de Carmelo, Colonia, Montevideo afectados, una chiquita de 3 años terminó con trasplante hepático acá en el Italiano.
Sí.
O sea, no existe. Los niños, sobre todo, se ven altamente afectados por esto, o gente con problemas de insuficiencia hepática.
Sí.
Más allá de la alergia que te puede causar. Entonces, no es la cuelo y listo. Porque cuando la toxina está dentro de la célula de la bacteria, ¿no? Está dentro de la bacteria.
Sí.
Si esa bacteria se rompe, esa toxina se libera al agua y queda disuelta. Entonces, si uno lo pudiera colar y sacarlo sin romperlo, sería un proceso que ayudaría a que el agua tenga menos cianobacterias.
Sí.
Pero, ¿cómo hago yo para colarlo sin romperlo? O sea, filtrarlo sin romperlo.
Claro.
Entonces, lo que se hace normalmente son procesos primero de filtrado y después se usa carbono activado, que es lo que no tiene la planta de APSA.
Sí.
Entonces, el carbono activado deja como inoperante la toxina. Entonces, hay diferencias entre la planta de AISA y la de APSA. La de AISA tiene las tomas en un lugar menos vulnerable a estas manchas, y además el proceso de potabilización es más sofisticado porque incorpora el carbono activado.
Bueno, ¿y cómo, digamos, independientemente de esta situación particular que se da, primero, ¿se replican solas esta concentración que hay? ¿Se va replicando, se va ampliando la mancha esta, no sé cómo llamarla?
Sí, va replicando. Es más, en este momento, si vos mirás con imágenes satelitales, la mancha, hay una mancha como gigante en el medio del Río de la Plata, que depende cómo están los vientos, la temperatura, el caudal se va moviendo para un lado y para el otro, acercándose a las costas, alejándose de las costas.
Okay.
Pero pensar que como cualquier microorganismo, su tasa de reproducción es altísima.
Sí.
Entonces, basta 3 días de mucho calor y aguas tranquilas, porque ¿qué es lo que hace que el agua esté tranquila? Que todo ese sedimento que hace típico de color amarronado al Río de la Plata,
sí, se va incorporando
hacia el fondo. Entonces, la columna de agua tiene mucho mejores condiciones lumínicas y estas bichas dicen, fotosinteticemos, entonces se empiezan a dividir y a dividir y a dividir. Entonces, el combo de aguas tranquilas, más luz y más temperatura, ya con los nutrientes, con el nitrógeno y fósforo que hay de base, y son unas capas,
sí,
o sea, son de lo más eficientes que hay.
Sí.
Por algo están hace 3.600 millones de años.
Claro, es una locura. ¿Y cómo, a ver, ¿hay algún producto que las mate?
Hay productos que mata la célula, mata el organismo, por ejemplo, como sulfato de cobre, que mata el organismo, pero libera la toxina y estás en una situación peor. Porque si vos podés filtrar las cianobacterias sin que se libere la toxina, después, haces a un lado todo esto que filtraste.
Sí.
Y después procesás el agua. Entonces ahí estás en una buena situación.
Sí.
Pero si vos pones, por ejemplo, en un momento, algunos saben que dice, bueno, le tenemos un sulfato de cobre. Pero no, eso era peor. Sí, hay un montón de procesos para incorporar en la potabilización, que son la ozonización, el carbono activado, como te decía, la UV, pero lo que pasa es que vos no podés pretender que una planta de tratamiento de esta mañana incorpore semejante tecnología para tratar miles y miles y miles de litros de agua.
Sí, entonces, por lo pronto me parece a mí que la solución más práctica y que debe requerir de una inversión recontra importante es trasladar la zona donde se genera, digamos, y donde se potabiliza agua a otra zona del río con un poco más de corriente, qué sé yo.
Bueno, yo creo que la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires está, esto te lo diría mejor el ingeniero, está contemplando estos temas.
¿Y cómo desaparece eso, doctora? A ver,
explíqueme. ¿Cómo desaparece?
Estamos hablando, la quiero porque cada tanto me gusta a mí recordar para aquel que se engancha, digamos, en la charla, me encanta la charla. Estamos hablando con la doctora en biología, investigadora del CONICET, Inés Farrell.
Inés O'Farrell.
Exactamente, que ayer el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires nos la mencionó como la referencia que ellos tenían para atender esta situación particular de las algas, que ahora nos enteramos que no son algas, para ver si le encontramos una vuelta por lo menos a entender qué es lo que pasa y eventualmente cómo nos la podemos sacar de encima para que no vuelva a ocurrir. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿No hay chances entonces?
No, este verano sí. las previsiones meteorológicas para este verano
sí.
no son buenas. Va a haber hasta principios de otoño, fin de verano, no sí. se espera que llueva en la alta cuenca.
Sí.
Entonces el río Paraná va a seguir siendo, va a tener muy poco caudal, entonces esto, con estas características de lentificación, que hacen que la columna de agua tenga más luz y menos corriente, velocidad de corriente, o sea, no estamos en un panorama alentador. Sí, en el caso del Río de la Plata o La Plata, lo que por ahí, por ejemplo, mejoró muchísimo. ¿Por qué? Se cortó la provisión de agua y ahora mejoró. Porque llovió, porque hubo viento, porque todo esto se mezcló, se diluyó, entonces cambiaron las condiciones. Pero es algo que no es en nuestras manos cambiarlo a eso. Entonces, en este verano vamos a tener que ser un poco pacientes con este problema, pero sí vamos a tener, yo creo, sinceramente, en el reclamo de la sociedad hacia nuestros funcionarios, hasta a la gente, a nuestros gobernantes, a pedirles que se implementen los cambios en las plantas de tratamiento, en la provisión de agua, que estén atentos a esos. Sí. Porque las previsiones del cambio global en los próximos 10, 20, 30 años, estos procesos cada vez van a ser más frecuentes. Sí. Entonces, al menos los tenemos que tener una tecnología que hace que el ser humano no sea tan vulnerable a esto. Sí. Y sobre todo en las grandes ciudades hay, si uno invierte en tecnología y invierte en los sistemas de potabilización de agua, esto se funciona. Pero ¿qué pasa con la gente que no accede al agua de red? Entonces, acá de vuelta, los problemas ambientales es lo mismo que el COVID. Lo que pone de manifiesto es la diferencia que existe en oportunidades en la gente, en la población. Entonces, la gente que no tiene acceso a agua de red, ¿qué pasa?
Claro.
Está mucho más enfrente a este peligro con muchas menos herramientas. Entonces, es un problema ecológico muy grande y social muy grande. Y bueno, no, la solución sí hay, es una solución de cambiar nuestros patrones de cómo miramos el medio ambiente, cómo miramos a un río. Lo miramos como un reservorio de porquerías que lo podemos tirar, cualquier cosa termina parando al río. No importa que use cantidades exorbitantes de glifosato y de fósforo en mis cultivos, eso después se lava al río. ¿Y después qué pasa en el río? Y bueno, pasa lo que está pasando ahora. Entonces hay un tema que nosotros tenemos que cambiar nuestras formas de consumo directamente.
Claro.
Entonces ahí es como que la ecología se relaciona mucho con el consumo, con la forma de vida, con qué queremos nosotros de para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos.
Sí.
Entonces, bueno, me puse filosófica, me fui de
no,
la
No, está bien, vacía. Está bien, de acuerdo, pero porque es una manera, digamos, de... Me parece que es una manera de tomar conciencia, porque a veces cuando se trata de generar conciencia en la sociedad acerca del comportamiento que tenemos que tener para evitarnos estos problemas, uno los ve lejanos, o como los desconoce, claro. No tiene la predisposición de sentarse a entenderlos, y tal vez eso, me parece a mí que como recurso para concientizar a la gente, vale. Esto de queremos pensar qué planeta le queremos dejar a nuestros nietos. Qué sé yo, me parece que desde algún lugar sirve plantearlo de esa manera. Sí. Así que ninguna filosofía yo la comparto. Bueno, nada, qué sé yo. Y
bueno, espero
viendo.
Haberles aclarado algo.
Mucho nos aclaró. Pero... De entrada ya nos aclaró que no son algas. Que
y
es toda una revelación.
Mucha paciencia este verano. Mucha paciencia este verano, pero sí. Paciencia y a la misma vez firmeza en cuanto a, bueno, nada, necesitamos que los científicos, la tecnología estén de la mano, porque también hay mucho, ahora nosotros nos llaman y yo digo, ¿cómo me gustaría tener a mi disposición un montón de imágenes satelitales para poder seguir la mancha, para poder salir a muestrear? Y el sistema científico, no te digo que está desmantelado, pero no tiene la fortaleza que tiene que tener, no articula con las autoridades de la manera que tiene que articular.
Sí.
Entonces, y todo eso se ve en estos momentos. La verdad que todo eso se ve en estos momentos. Entonces, también es un momento para aprovechar y que la gente sepa de esto.
Sí.
Y que lo piense a la hora de, no sé, de votar, de decidir, de consumir, de un montón de cosas. Es como ser un poco más conscientes, ¿no? De la vida.
Doctora, y dígame, pero me van surgiendo algunas dudas, ya la despido y la libero. ¿Se pueden formar este tipo de microbacterias dejemos de lado la planta donde se potabiliza agua? Ahí estamos hablando, del lugar en donde, el río, de donde se saca el agua que después se potabiliza con muchos procesos, que ayer los explicó puntillosamente el ingeniero. ¿Se puede generar este tipo de cianobacterias de la planta para acá, es decir, ya con el agua potabilizada o con el agua potable la resiste?
No, porque vos fijate que cuando vos tenés, sale el agua de la planta, la distribuye la red y va al tanque de tu edificio, de tu casa. El tanque está tapado, no tiene luz.
Sí, es verdad.
Dijimos que fotosintetizaban, o sea que no, una vez que ya está ahí, no. Sí, una cosa que también es importante decir es que se tienen que cuidar, así como hay previsiones para el agua de consumo, hay previsiones para el agua de baño, ¿sí?, de recreación. En estos momentos, con estas condiciones, Argentina, por eso hablamos un montón de articular con los funcionarios, no tiene regulado, como lo tiene Uruguay, lo tiene Brasil, Australia, Nueva Zelanda, toda Europa, Estados Unidos, un sistema como de semáforo que diga, en estas condiciones, si ves la mancha verde, no te podés bañar, mantener a los chicos fuera del agua. O sea que también los alertas vienen para la recreación en el río.
Okay. Sí, nos decía ayer el ingeniero que tampoco se podía. Ahora, eso significa, la gente no se puede meter al río directamente o no puede tener contacto con estas cianobacterias.
No, cuando ves que, nosotros lo que hicimos ahora con el municipio de Tigre, que fue el primero que se alarmó y el primer municipio a nivel institucional que puso las barbas en remojo, hizo un montón de acciones, es armar algo que, o adaptar lo que se llama el ciano semáforo, que lo habíamos armado en unos talleres y lo terminó de distribuir el Ministerio de Salud, que tiene como unas fotitos y te dicen qué condiciones vos mirás el ambiente y pone el aspecto, la fisionomía, o sea, si está muy verde, menos verde, O las aguas como las conocemos naturalmente, dice qué actividades podés realizar. Sí. Y si te metes en el agua, te metiste en el agua y estaba muy verde, cómo después te tenés que bañar. Ojalá que La Plata también lo incorpore, porque tiene, yo no sé cuál es bien la jurisdicción de los distintos municipios, pero todos tienen playas o borde del río.
Y sobre todo Berisso y Ensenada, ¿no? Claro, particularmente Berisso y Ensenada, que son las que tienen playas, además de que están en la vera del río, tienen a su vez playas. Supongo que deben estar trabajando en ese tema. Pero ahí lo que usted me dice es que hay que inventar una especie de... me gustó eso, es ciano semáforo, que es el que determina la presencia de cianobacterias en el agua, una cosa por el estilo.
Claro, entonces, en general lo que se hace es se entrena a los... por ejemplo, a los guardavidas, si las playas tienen guardavidas, o alguna autoridad municipal, para que diga, mira, hoy no te podés bañar, o podés informarlo a la población poniendo el cianosemáforo en un cartel en la playa directamente.
Pero supongamos hasta que esté eso, que usted decía que hay distritos como Tigre que por ahí ya avanzó en ese sentido. Hasta que esté eso, ¿Qué consejo se le puede dar a la gente? Porque además arranca el calorcito, hay mucha gente que va, a la zona de Punta Lara. ¿Qué consejo se le puede dar a la gente si es que todavía no está el cianosemáforo o no tiene ninguna referencia como para saber si se puede meter o no al agua?
El agua verde,
no,
tipo pintura, no te metas.
No.
O sea, por más calor que haga, no te metas.
Sí.
Y sobre todo, tomar un montón de recaudos con los niños.
Sí.
Porque como cualquier tóxico, hay una relación entre el peso del individuo que se va a ver afectado,
claro,
los niños, y la carga de toxinas. Entonces, los que se ven más afectados
son los más livianitos.
O los perros, los gatitos, los pequeños mamíferos.
Sí.
Entonces, no dejar que los perros se acerquen al agua, que los chicos se acerquen al agua, con gente con insuficiencias hepáticas se acerquen al agua, que si tienen algún síntoma de como un brote alérgico, conjuntivitis, vayan a las salas y les digan, o a los hospitales, y les digan, estuvimos en contacto con la mancha verde del agua. El Ministerio de Salud ya está trabajando, avisándole a todos los centros de salud relacionados a algún cuerpo de agua de esto, o sea que ya van a saber cómo tratar, pero normalmente si está la mancha verde, o a veces se ven como, digamos, perlitas verdes, que no es toda una mancha, pero son como tiritas, como brillitos verdes en el agua, tampoco,
sí.
Tampoco acercarse. Sí. Y uno cree que por ahí, sí, porque no voy a tragar el agua, pero ya está calculado que, bueno, los niños ni que hablar, que tragan un montón de agua cuando están jugando en la orillita.
Sí.
Pero los grandes también tragamos agua, no nos damos cuenta, pero tragamos agua.
Okay, claro,
o el spray propio también. Entonces, si hay mancha verde, a no meterse en el agua. Y en cuanto a la alimentación, no comer, tratar de no comer en estos momentos pescado, que está pescado de las orillitas. Y si hay gente que es muy vulnerable, que es su única fuente de alimentación, sacarle las vísceras.
Claro.
Porque esto se acumula en las vísceras.
Okay. Acá, doctora, yo la voy liberando, pero hay muchos llamados telefónicos que nos piden sacarse alguna duda. Tampoco la vamos a tener mucho tiempo atrás. Pero me parece interesante porque hay amplias zonas de la ciudad en donde no hay por ahí agua corriente, tienen otro sistema o hay... pozos, no sé cómo es el tema bien.
De pozos no hay problema.
Acá dice Albino, ¿le podés preguntar qué pasa con las napas? Acá en Villa Elisa tenemos agua de pozo.
No, con las napas no hay problema, volvemos a lo mismo. Las cianobacterias son microorganismos que fotosintetizan.
Sol.
Entonces,
es necesario
no
que estén expuestas
al
sol, claro.
O sea, aguas de pozo es la solución.
Claro. Bueno... Bienvenido, entonces, por lo menos para este problema en particular. Obviamente, seguramente debe tener algunos otros problemas, ¿no? Pero estamos hablando de este problema en particular.
Sí, no nos metamos con los metales pesados, otras cosas.
No, claro. Doctora, ha sido usted muy práctica, muy didáctica, excesivamente pedagógica, y yo se lo agradezco porque no es un tema fácil a veces de explicar, y usted lo ha hecho con una simpleza admirable.
Agradecérselo a la Universidad de Buenos Aires que nos entrena en esto.
Le mando un abrazo, doctora, gracias.
Otro.
Adiós, que le vaya bien. Bueno, qué buena charla, no por, obviamente no por mí, sino por lo que dijo.